9:01, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en punto en esta jornada de día martes 7 de diciembre con la temperatura alta desde todo punto de vista, de lo que pasa con el clima y también de lo que pasa con la carrera presidencial. Anoche, uno en un canal, otro en el otro canal. Me refiero a José Antonio Kast y también a Gabriel Boric. El primero estuvo en entrevista en Mega y el segundo estuvo en entrevista con Don Francisco en Canal 13. Hoy día debieran intercambiarse las posiciones. Uno podría ir a Mega, no está del todo confirmada la presencia de Gabriel Boric en la entrevista de Mega, y el otro en Canal 13, José Antonio Kast, que va a pasar por las preguntas de Don Francisco. No será lo último esta semana. Mañana, miércoles, entrevista en TVN de Boric. El jueves, entrevista en TVN de José Antonio Kast. Y el viernes, para terminar una semana tranquila para los candidatos, debate Archi. Y como si fuera poco, la semana que viene, que es la última de cara a la segunda vuelta presidencial, debate de Anatel, el lunes, en el mismo horario que había sido anteriormente. A las 20 horas está programado. Será el primer y único debate que tendrán los candidatos en televisión, más allá, por cierto, de lo que va a ser el viernes en Archi, pero en televisión el del lunes será el único de Anatel. Así están las cosas. Hoy día más se conocen los cambios, las modificaciones que hizo su programa José Antonio Kast. También hay anuncio de parte del comando de Gabriel Boric. Así están las cosas. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días, buen martes para ti.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues.
Qué bueno, me alegro. Oye, buenas noticias para los que no son veranistas, porque hoy día Santiago amanece bastante cubierto, hay 12 grados de temperatura, la máxima no va a ser tan alta tampoco, va a ser de 26 grados con cielos despejados, así que un pequeño descanso para estas altas temperaturas que tuvimos sobre todo el fin de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 14 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 18, cielos cubiertos principalmente durante toda la jornada. Donde también tienen nubes es en Concepción, 14 grados de temperatura, máxima de 17. En Puerto Montt incluso podrían caer algo de chubascos y tormenta eléctrica. 12 grados a esta hora, pero la máxima va a ser agradable de 20 grados de temperatura.
5,5. Temblor esta mañana en la ciudad de Arica, de acuerdo a lo que informa Sismología, fue a las 6:39. Este temblor en el norte del país, insisto, de magnitud 5,5 grados en la escala de Richter, de acuerdo a los datos que se están entregando, a 63 kilómetros al oeste de la ciudad de Arica, con una profundidad de 33 kilómetros. Son los primeros datos que se están viendo. Por ahora no hay mayores reportes desde el norte del país a propósito de este movimiento telúrico. 7:04, vamos a contarle también que tenemos hartas cosas aquí revisando. Vamos a estar con nuestros infiltrados también hoy día, Paula Catena y Juan Pablo Iglesias. La Paula nos viene a hablar de los anuncios que podría hacer José Antonio Kast en materia de programa de gobierno, y Juan Pablo Iglesias nos habla sobre los vientos de guerra en Europa y la obsesión de Putin con Ucrania. Esto aporta, además de la cita, las palabras que podrían intercambiar Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. 7:05, así estamos arrancando, así estamos partiendo. Estos son nuestros títulos.
Test de drogas para candidatos, construir zanjas en caso de ser necesario y un proyecto de retiro de termoeléctricas a carbón incluye el nuevo plan de gobierno de José Antonio Kast. Esta mañana el abanderado del Partido Republicano dará a conocer sus propuestas programáticas con miras a la segunda vuelta presidencial tras varias semanas de ajuste. Gabriel Boric aseguró ser el quien da más garantías de ofrecer estabilidad para poder crecer. En el programa Caras de la Moneda de Canal 13, el candidato reconoció que en segunda vuelta incorporó temas que anteriormente no atendió con prioridad. Figuras de la ex Concertación le pidieron a José Antonio Kast y Gabriel Boric asumir 8 compromisos para la protección de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Entre esos puntos figura el respeto a los derechos humanos, velar por el desarrollo del proceso constituyente y condenar la violencia. La Cámara de Diputados aprobó la tercera solicitud del gobierno para extender el estado de excepción en la macrozona sur. De aprobarse en el Senado, las provincias bajo esta medida cumplirán 2 semanas y media con Fuerzas Armadas colaborando en el control de la seguridad. El gobierno realizó un positivo balance en la primera jornada de la prueba de transición que hoy continúa desde las 10 de la mañana. En Duna, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, afirmó que desde el ministerio se encuentran muy satisfechos tanto de la implementación de la prueba como por el protocolo anti-COVID. Tras 16 años en el poder, mañana Angela Merkel dirá adiós al gobierno de Alemania. La canciller entregará este puesto al socialdemócrata Olaf Scholz, poniendo punto final a una administración que será recordada no solo en su país, sino también en el mundo. El Parlamento británico estudia usar perros antidrogas para combatir el consumo interno de cocaína. Esto luego de que se hallaran sustancias en los baños próximos a los despachos del ministro Boris Johnson y de la secretaria del Interior. Y en el deporte, desde las 17 horas de Chile, el Inter de Vidal y Alexis va a desafiar al Real Madrid en busca del liderato del grupo de la Champions. De todas maneras, ambos equipos ya están clasificados a la siguiente fase del torneo. 7:7.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tomemos la vía presidencial, la carrera presidencial, a menos de 2 semanas de lo que va a significar la próxima segunda vuelta del 19 de diciembre. Con varias cosas que ir analizando, yo decía al inicio que estuvieron anoche tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric en diferentes entrevistas, uno en Mega y el otro estuvo en Canal 13. Y a ti que te gustan los números, estaba también de expectación por el rating que estaba mostrando uno y otro. No comenzaron en el mismo horario.
Esos números, sí.
Los otros no
me gustan tanto.
No estuvieron en el mismo horario, pero sí compartieron algunos minutos mientras estaba ya terminando la entrevista en Mega de José Antonio Kast, y también estaba comenzando la entrevista que le hacía don Francisco a Gabriel Boric en Canal 13. Por algún momento se pelearon algunos puntitos ahí en el rating. Tuvo entre 17 y 18 puntos de rating la entrevista en Mega de Kast, y partió entre 12 y 14 la conversación que tenía Gabriel Boric con
don Francisco.
Con don Francisco. Así es que más o menos eso tiene que ver con el rating de ayer, que para el horario, muchos dicen, bueno, demuestra que efectivamente hay mucho interés todavía de la gente, y así también lo ha reflejado, ojo con eso, la propaganda electoral, que comenzó el domingo, usted sabe, de cara a la segunda vuelta, y ha tenido buenos números, incluso mejores números, dicen los entendidos en la materia, de lo que fue la primera vuelta, la propaganda que se generó en la primera vuelta. Y así se dieron las cosas respecto al rating anoche, pero también respecto al contenido de una y otra entrevista, y nos vamos a hacer cargo, por ejemplo, en esta primera parte de lo que significó la conversación que tuvo Kast con Juan Manuel Astorga y también con Soledad Oneto en Mega, que además hoy día va a tener un hito importante, porque hoy día se conocen aquellos cambios, aquellas modificaciones que hiciera el candidato republicano a su programa de gobierno. Algo anticipó anoche en esta entrevista. Son varios los lineamientos con los que busca hacer este nuevo plan de gobierno de Kast, que quedó plasmado en un texto de casi 60 páginas, de acuerdo a lo que han dicho de su comando, que hoy día se daría a conocer in situ. Esta nueva propuesta que va a dar a conocer José Antonio Kast cuenta con 9 principales ejes, entre ellos mujer, medio ambiente, salud, educación y también narcotráfico. Y en esto se destacan propuestas como, por ejemplo, un test de drogas obligatorio para todo candidato que se presente a elecciones de carácter popular, medidas para impulsar el empleo femenino y un plan también de retiro de las termoeléctricas a carbón, entre otros. Plantea también José Antonio Kast que dentro de los requisitos para, por ejemplo, presentarse a un cargo de elección popular, se va a incluir la realización de un test de drogas a los postulantes. Además, estará incluido un plan de fortalecimiento de los trabajos investigativos para desbaratar a las bandas de abastecimiento de drogas, eso dentro de un plan que tiene que ver con medidas de seguridad y de enfrentar también la delincuencia, que va a estar plasmado hoy día, como decíamos, en este dossier de 60 páginas que va a ser extensivo a los medios de comunicación José Antonio Kast. Para, por ejemplo, controlar la llegada de inmigrantes de forma ilegal al país, el candidato va a mantener su propuesta emblemática de construir zanjas en sectores limítrofes, esto en casos necesarios, lo que se va a sumar al reforzamiento de puestos fronterizos. Y en materia de pensiones, destacaría el programa de José Antonio Kast que los ahorros previsionales de los afiliados a las AFP son de cada persona y también son heredables. Y se va a pretender avanzar también hacia una pensión básica universal para el 80% de la población con menores ingresos. El plan también buscará generar fórmulas de apoyo directo para la clase media para el acceso a la vivienda, y dentro de las metas establecidas en el programa está el aumentar al menos a 100.000 soluciones de viviendas sociales por año de gobierno, alcanzando un total de 400.000 durante una eventual administración del candidato republicano. Y en materia educativa, su primera propuesta apunta a avanzar en la cobertura inicial desde sala cuna a kinder obligatorio. Finalmente, en cuanto a la violencia contra la mujer, su plan busca aplicar tolerancia cero contra quienes la cometan. Son parte de los ejes, parte de algunos lineamientos del nuevo programa que hoy día a las 8:35 va a dar a conocer el candidato republicano José Antonio Kast, que insisto, anoche estuvo en entrevista en Mega anticipando varias de las cosas que hoy día se van a plasmar en este documento de 60 páginas que va a abordar su nuevo programa de gobierno.
Y como tú decías, el otro candidato también estuvo en un programa de televisión, en una entrevista en Canal 13 con Don Francisco. Se llama Las Caras de la Moneda, ese programa. Y ahí el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que él era capaz de ofrecer mayor estabilidad política y social, más que José Antonio Kast, y señaló que el factor es clave para poder cumplir las expectativas de crecimiento económico y redistribución, dice, que tiene el país. Entre algunos de los puntos que hacía hincapié Gabriel Boric el día de ayer es que se había juntado con representantes de los grandes empresarios de la CPC y él decía que tuvieron una conversación franca, donde la mayoría de las ramas estaban de acuerdo en que es necesario hacer mayores esfuerzos para tener más justicia social, porque un país que no está cohesionado socialmente, que no se encuentra y que hay tantas diferencias entre los que tienen plata y los que no, finalmente tampoco pueden crecer, como lo demostró en su momento el estallido social, decía Gabriel Boric. Él decía que es una de las alternativas que tiene Chile, que es quien es el que más da garantía para poder ofrecer estabilidad, justamente para poder crecer, porque en momentos de enfrentamiento, de desunión, es muy difícil avanzar en ese camino de diálogo. Y por cierto, dijo que tienen que preocuparse del crecimiento, pero el crecimiento tiene que ir de la mano de la distribución, decía Gabriel Boric. Consultado por la dureza del clima político, el candidato afirmó que hay un nivel de intolerancia y una rabia contenida producto de muchas injusticias que a veces llevan a cometer acciones que son injustificables. Por ejemplo, abordó el tema de lo que ocurrió durante esta semana cuando una mujer lo escupió y cuando agreden también a su contrincante. Él dice que esa no es la vía, que no es la violencia, que él busca dialogar, llegar a acuerdos y que vayan en función del bien común. Y también el diputado por Magallanes relató en ese contexto una experiencia concreta que vivió en medio de la campaña. Él dijo: estuve en Alto Hospicio, en un campamento hace poquito, una de las dirigentes me abrió las puertas de su casa y me invitó a pasar. Y era todo un tierral, con mucha dignidad, pero sin acceso a agua, sin acceso a luz, entre otros. Yo decía, ¿cómo está este Chile de contrastes donde hay acceso a consumo, pero no a derechos? Y también, otro punto que abordó fue el apoyo que dio a Canduna, el expresidente Ricardo Lagos. Él dijo que iba a votar por Gabriel Boric en esta segunda vuelta. Y a propósito de eso mismo, le preguntaron, porque él no reaccionó rápidamente a este apoyo que le dio Ricardo Lagos. Y en esta conversación él decía que agradecía mucho el apoyo del expresidente Lagos, que conversó con él antes y después, y que tuvieron una conversación larga de 3 horas y media. Él dice que ha sido crítico de algunas políticas que él implementó, pero es un personaje muy respetable en la historia de Chile.
Sí, un tono más, podríamos decir, distendido, el de la conversación de don Francisco con Gabriel Boric, que apela mucho más a lo emocional, si usted quiere, a lo más íntimo, porque tiene varias partes donde además se apela, por ejemplo, a la familia. Estuvo su hermano, si no me equivoco, también en el set de anoche de Canal 13, hace alusión también a su pareja, cuenta detalles.
El rol de
también,
la primera dama.
Claro, de hay detalles que cuenta también respecto a cómo es su relación. Da cuenta también de su madre en un video que lo saluda. Insisto, un tono más diferente el de la conversación, de la entrevista que hace don Francisco, al que tuvo anoche, por ejemplo, José Antonio Kast en Mega, y se permiten ciertas licencias, comillas, respecto a conocer un poco más al personaje, el candidato, en lo más íntimo en la conversación que tiene con don Francisco. Aprovecha también de dar a conocer el apoyo de Fabiola Campillay, que le da a Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad. Anoche da cuenta de eso también, se compromete respecto a las peticiones que había hecho también Fabiola Campillay de lo que significa la violencia en el país. Habla también de cosas que no debieran seguir avanzando. Bueno, un sinfín de cosas que se ven en esta entrevista anoche en Canal 3. Insisto, hoy día debería ser el turno de José Antonio Kast de pasar también por las interrogantes, por las preguntas de don Francisco en Canal 3. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
A propósito de temas de seguridad, hay una ofensiva que ha hecho adelante o que lleva adelante el gobierno. Hay un total de 33 33 discusiones inmediatas, que es la facultad que tiene el presidente de la República para apurar la tramitación de proyectos de ley que ingresó ayer el gobierno La Moneda al Congreso para, de alguna manera, apurar o agilizar 27 iniciativas que se tramitan en el Senado y 6 que están en manos de la Cámara de Diputados. Una ofensiva, podríamos decir, que involucra a 17 proyectos con temáticas de seguridad ciudadana, reformas al Código Penal o normativas que buscan cortar la relación entre la política y la violencia. No obstante, dentro de esta lista, La Moneda dejó pendiente la urgencia de la ley de indulto para los llamados presos de la revuelta. De hecho, algunas fuentes de gobierno sostienen que el tema aún está en evaluación. Sin embargo, otros personeros de gobierno señalan que la medida podría ingresar en los próximos días también con discusión inmediata, algo que todavía se está evaluando al interior del Palacio de Gobierno. Esto de la discusión inmediata obliga de alguna manera a las respectivas ramas del Congreso a despachar estas iniciativas en el plazo de 6 días, antes del domingo 12 debiera ser, pero muchas veces estas urgencias no se cumplen y no hay sanciones para los senadores o diputados que no pongan en tabla estas materias. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el trabajo en el Congreso para ver si estas iniciativas que ingresan con discusión inmediata pueden llegar a tratar de desarrollarse dentro del plazo de 6 días que se establece. Además, a la lista se suma una nueva solicitud para prorrogar la presencia de militares en la macro zona sur, que fue nuevamente aprobada ayer en la Cámara, que hoy día tiene que saber qué es lo que va a pasar en materia del Senado, pero básicamente la decisión de apurar las reformas en materia de seguridad fue algo que se conversó durante gran parte del día de ayer y los días anteriores en el gobierno, que busca, entre otras cosas, agilizar estas normas, estas medidas que tienen que ver con la seguridad y con algunas medidas que están establecidas dentro de los cánones de los proyectos que La Moneda le ha puesto presión, que tienen que ver con reformas constitucionales que regula, por ejemplo, el estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica. También se apura el debate del proyecto que aumenta las penas para el daño de monumentos nacionales que se presentó a raíz de los ataques a la estatua del general Baquedano, entre otras materias que, insisto, van a ingresar con discusión inmediata al Congreso desde el día de hoy. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Lo último que revisar tiene que ver con Omicron. Ayer hablaba el ministro de Salud, Enrique París, respecto a la situación que está enfrentando nuestro país con los primeros casos que están llegando, y también de cuál va a ser la estrategia que se va a establecer. Y fue bien claro y categórico el ministro de Salud en dos cosas. Primero, que se va a aplicar la misma estrategia que se hizo con Delta, respondiendo un poco a las críticas que se había hecho de parte del Colegio Médico, de que se preguntaban cuál iba a ser el camino que iba a llevar el gobierno, cuál iba a ser la estrategia del MinSal para enfrentar la llegada de la variante sudafricana. Y ayer decía el ministro de Salud que efectivamente va a ser el mismo camino con Delta desde el punto de vista de lo que se va a hacer en la frontera y también de las medidas o los protocolos que se establecen para las diferentes zonas del país. Y lo segundo que establecía el ministro de Salud tiene que ver con los no vacunados, una gran cantidad de gente que todavía ni siquiera tiene la primera dosis. Y a eso apuntaba el ministro de Salud, que esa gente es importante que se vacune cuanto antes, porque él decía que efectivamente es esta variante la que va a afectar más importantemente a la gente que no está vacunada. Sabemos, decía el ministro de Salud, que estamos hablando de una variante que llega a la gente que no se ha vacunado, es la que se enferma justamente gravemente, como ocurre también con otras cepas, por lo que hace el llamado a vacunarse. Y también decía el ministro de Salud, es importante tomar en cuenta estas decisiones que se han adoptado al nivel de la OMS. Estamos frente a una variante que tampoco es muy conocida, que tiene una particularidad respecto también a sus síntomas, y eso es súper importante. Valoraba también lo que comenzó ayer, que tiene que ver con la vacunación a menores entre 3 y 5 años.
Así es, ayer se inició este proceso de vacunación. Para esta semana, el calendario va a priorizar la entrega, de hecho, de primeras dosis para este grupo etario de 3 a 5 años. Y ayer lunes y hoy martes podrán acceder a su primera dosis aquellos menores que estén en el rango etario, pero que sean inmunocomprometidos o que tengan comorbilidades. Mientras que a partir de ya del jueves, porque el miércoles es feriado, y durante toda la semana, el proceso va a continuar para todos los menores de 3 a 5 años. La vacunación se va a realizar en los CEFAM y los centros de inoculación establecidos en cada comuna. Sin embargo, según aclaraba ayer el presidente Piñera, puede haber municipios que trasladen el proceso de inoculación a los establecimientos educacionales para los niños pertenecientes a este grupo etario. Y el ministro de Salud destacó la vacunación para los menores y aseguró que iniciar este proceso con Sinovac, que incluso ha sido estudiado en Chile, para nosotros es realmente un avance muy importante. Así que continúa este proceso de vacunación para este grupo etario y también recordar que desde el 1 de enero se va a inhabilitar el pase de movilidad para los mayores de 18 años que no cuenten con su dosis de refuerzo transcurrido los 6 meses desde su última vacunación. Y también contarles que ayer desde el Ministerio de Salud anunciaron que la región metropolitana, las 52 comunas de la región metropolitana, avanzarán esta semana a fase de apertura inicial del plan paso a paso. Además, otras 22 a lo largo del país también acceden a dicha etapa. La medida rige entonces desde mañana miércoles a las 5 de la mañana.
Lo último, antes de ir a los temas económicos, pendiente de lo que está pasando en el norte, decíamos temblor de 5,5 a las 6,39, otro de 4,3 a las 6,43, de acuerdo a los datos que está entregando Sismología. El segundo fue 81 kilómetros al oeste de Arica, el primero de 5,5 a 63 kilómetros al oeste también de esa misma ciudad nortina. 7,22.
La UF el día de hoy está en 30.855,66 pesos. El dólar al alza, 842. El euro también en números azules, 955. El IPSA, 4.368 puntos. Y el cobre, 4,37 dólares la libra al alza. Estamos escuchando a Coldplay con Adventure of a Lifetime. ¿Por qué? Porque la cartelera de conciertos del próximo año sigue sumando protagonistas estelares y ahora son los británicos quienes preparan ya las maletas para su regreso a Chile. En conjunto, que lidera Chris Martin, va a aterrizar ya en Santiago en septiembre del próximo año. Las entradas saldrán a la venta, se espera la próxima semana para este concierto que está fijado para el 23 de septiembre del próximo año en el Estadio Nacional, en otro de los mega eventos que se proyectan para el país el 2022. Una temporada en que las grandes figuras internacionales volverán a presentarse masivamente ante el público chileno luego de 2 años sin grandes espectáculos en vivo a causa, por supuesto, de la pandemia. De hecho, Metallica y el canadiense Justin Bieber ya confirmaron sus propias actuaciones en el estadio de Ñuñoa para abril y septiembre del próximo año respectivamente. Así que buenas noticias en el ámbito musical y de los eventos musicales.
Sobre todo para los que les gustan los británicos de Coldplay. Con esta música nos vamos al corte. La José nos deja por un ratito, pero va a volver a las 8 de la mañana cuando nos traiga la información del momento. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y recursos humanos. Descubre más en defontana.com. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:24, nos vamos rápidamente al corte. Volvemos a la 89.7 con mucho más que revisar. Quédese acá en Duna en Punto.
Soy Carlos Rodríguez, gerente de una empresa con más de 200 trabajadores, y les quiero hablar de Sapiens ERP de Defontana. Llevamos 2 años utilizándolo y lo que tengo es más que un ERP, es un ecosistema integrado de gestión empresarial. De verdad se los recomiendo.
Más de 10.000 compañías recomiendan Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de Defontana. Contrátalo por solo 10 UFs mensuales y gestiona todos los procesos de tu compañía. Finanzas, ventas, personas, bancos y mucho más en defontana.com.
No importa si estás en Coinco, Alhue, Tortel o Río Ibáñez, no importa lo lejos que estés, si necesitas un banco, ahora lo tienes. Porque en Banco Estado seguimos innovando para estar más cerca de todos con nuestros nuevos módulos de atención remota en las 73 comunas que no tenían servicios bancarios. Para estar donde tú estás, conoce más en bancoestado.cl. Banco Estado, avanzar es para todos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá al 89.7, haciendo Duna en Punto en esta jornada de día martes 7 de diciembre. Ayer, con amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la tercera solicitud del gobierno para ampliar el estado de excepción en la macrozona sur. Ahora debe pasar al Senado, y de aprobarse esta medida ahí en la Cámara Alta, se va a extender hasta el próximo 26 de diciembre. Queremos hablar de esto y más con Pablo Urquizar, el coordinador de la macrozona sur, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Precisamente me encuentro ya camino a Valparaíso para ver precisamente todo lo que dice relación con la posible aprobación y discusión en el Senado del estado de emergencia. Ayer la Cámara de Diputados, como bien decías tú, por tercera vez aprobó democráticamente la extensión del estado de emergencia por 70 votos a favor, 49 en contra, y en ese sentido lo que se ratifica es que esto no es solo una decisión del presidente de la República, sino que es una decisión de Estado. Ya la Araucanía, con el 81,56%, se pronunció los ciudadanos a favor precisamente del estado de emergencia, y el Congreso en dos oportunidades anteriores, y también esperamos que esta sea una tercera oportunidad para ver enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico en la macrozona sur.
Pablo, más allá de la votación, que es importante, usted detalla los números: 70 votos a favor, 49 en contra, y de lo que pasa con esta aprobación en la Cámara de Diputados, vamos a ver lo que pasa hoy día en el Senado, por cierto. Desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de lo que está pasando en la macrozona sur, de lo que ustedes miran en esa parte del país, ¿es una medida que para el Ejecutivo, para el gobierno, sigue siendo demasiado necesaria?
Así es muy necesaria, y cuando uno habla y piensa qué significa lo que sea necesario, es que efectivamente ha dado resultados. Recordemos que han reducido 41% los hechos de violencia, los atentados incendiarios un 20%, la usurpación un 72%, solo lo que dice relación con controles y patrullajes mixtos, es decir, Fuerzas Armadas y también Carabineros y Policía de Investigaciones, han detenido 100 personas en el estado de emergencia, y desde esa perspectiva, evidentemente, una disminución es algo positivo que no había ocurrido previo al estado de emergencia, lo que dice relación con la disminución de los hechos de violencia.
Esos números, Pablo, que usted está entregando, esos porcentajes, ¿son de la última semana? ¿Son desde que comenzó esto en octubre pasado? ¿Hay un promedio más o menos?
Desde el estado de emergencia. Perfecto. Es decir, hoy día estamos en el día 56, el día 56 son esos porcentajes, por lo tanto ya es una regla ya establecida, bien, permanente, cierta disminución de hechos de violencia, y eso evidentemente da cuenta de una realidad, y la realidad es que el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, cuando se le combate con toda la herramienta del Estado, da resultados, y eso es lo que estamos viendo, sin perjuicio de entender y comprender que acá no estamos frente a una delincuencia común, sino que estamos frente a una delincuencia organizada y terrorista que precisamente, aun cuando han bajado y se han reducido los hechos de violencia, subsisten hechos de violencia como atentados incendiarios, en donde precisamente orgánicas radicalizadas y terroristas como la Huaychana Ucamapu o la TAM, ¿cierto?, lo que piden y lo que exigen, curiosamente, ¿cierto?, es que se termine el estado de emergencia. ¿Para qué? Para seguir cometiendo libremente sus delitos, vinculados también, y esto hay que decirlo, ¿cierto?, porque lo que hacen es instrumentalizar la legítima demanda del pueblo mapuche para esconder sus delitos puros y duros como narcotráfico, robo de madera, robo de vehículos, tráfico de armas y municiones. Recordamos la semana pasada, simplemente, se detuvieron 6 personas vinculadas al tráfico de armas, de municiones, con una granada, ¿cierto? Esas personas quedaron en prisión preventiva, y así una serie de personas que están hoy día delinquiendo y que esperamos prontamente poder detenerlos y condenarlos como el derecho corresponde.
Estamos conversando con Pablo Urquizar, el coordinador de la macrozona sur, a propósito de la extensión del estado de excepción en esa parte del país. Yo le preguntaba delante de Pablo, a propósito de cómo mira el gobierno lo que está pasando en esa zona, y usted me decía, bueno, es una medida demasiado necesaria, muy necesaria, esto del estado de excepción ahí en la macrozona sur. La pregunta que quiero hacerles, ¿por cuánto tiempo más?
Sí, yo creo que acá la pregunta es, ¿cuál es el fundamento del estado de emergencia? El fundamento de esta emergencia es la grave alteración del orden público producido por el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado que afecta a familias mapuches o mapuches. Entonces, mientras subsista ese fundamento, necesariamente el presidente, y obviamente esto es una decisión del presidente Piñera y él tiene todas las atribuciones y las prerrogativas para poder determinarlo, pero si subsiste el fundamento, no hay razón para no seguir precisamente con toda la herramienta del Estado. Y esto no es porque no el presidente lo crea simplemente, sino que porque es una realidad que se percibe cuando uno está en las distintas zonas que son afectadas y donde familias mapuches, los mapuches nos piden que precisamente sigamos. Ayer yo tenía reunión precisamente con la Asociación de Alcaldes de la Araucanía, por ejemplo, donde el presidente de la Asociación de Alcaldes nos pide precisamente que se siga con el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque se percibe, y no solo se percibe, sino que se actúa en base a las tres líneas de acción que nosotros nos fijamos para efecto del estado de emergencia. Una es la línea de disuasión, otra es la línea de visualización y la línea de intervención. La disuasión va a más de 42.000 controles, y esos 42.000 controles lo que hacen precisamente por parte de Carabineros y también las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones es permitir la disuasión. Hay también la visualización, es decir, que la gente nos perciba presente a través de MOWAC, a través de Humvee, a través de aviones, drones, etcétera. ¿Y quiénes son los que tienen que verse afectados? Porque esto hay que decirlo con toda claridad. Aquí el estado de emergencia no afecta ni con cuarentena, ni toque de queda, ni cordones sanitarios, ni nada por el estilo, los derechos fundamentales de las personas. ¿A quién afecta? Precisamente a los que ejercen el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado como forma de vida. Y eso lo vemos en los distintos atentados incendiarios donde precisamente nos piden...
Eso es un punto importante, Pablo, que usted, desde su punto de vista, de lo que me está contando, ¿qué grupos, por ejemplo, han visto coartado su actor delictual, como usted detalla?
Sí, uno ve precisamente orgánica... radicalizada y terroristas, donde empiezan ya no a cometer los mismos atentados dentro de las zonas geográficas que está el estado de emergencia, sino que empiezan a extenderse y a cometerlo en otras áreas de acción. Por ejemplo, en provincias como la provincia de Concepción, lo vimos en la Universidad de Concepción hace un tiempo, por ejemplo, en Máfil, en la región de Los Ríos, a través de la CAM o la Liberación Nacional Mapuche, y son precisamente a través de esos atentados donde piden y exigen el término del estado de emergencia, estado de emergencia que no está presente ni en Los Ríos ni en la provincia de Concepción, y por lo tanto lo que se ve es precisamente que se empiezan a ver afectados, y no solo afectados el terrorismo, sino también el narcotráfico y el crimen organizado, y eso se materializa también con la disminución de los delitos y también de los hechos de violencia.
Conversamos con Pablo Urquizar, el coordinador de la Macrozona Sur, a propósito del estado de excepción en esa parte del país. Pablo, ¿usted se ha preguntado o tiene respuesta de qué estaría pasando en esa zona si efectivamente no hubiera estado de excepción?
Acá, más que lo que está pasando es lo que nosotros veíamos. Si no estaba el estado de excepción previo al 13 de octubre. Y lo que estamos viendo ahí, gracias a un trabajo conjunto, mancomunado, no solo con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, sino también, por ejemplo, con el Ministerio Público en la región de la Araucanía, a través del fiscal Roberto Garrido, el fiscal regional, se está haciendo un trabajo conjunto en donde efectivamente teníamos cifras muy positivas. Si uno analiza solo las cifras de este año de detenidos, van 572 detenidos, que corresponde al 58% de los últimos cuatro años, 991. Van 822 armas incautadas, entre los cuales hay muchos fusiles de guerra, 1.589 kilogramos de droga, cocaína, pasta base, marihuana, 11.634 también plantas de marihuana incautadas, 84 personas hoy día están en las cárceles de la macrozona sur, 15 personas cumpliendo condenas ya, 69 en prisión preventiva. Pero ¿qué nos faltaba? Nos faltaba que precisamente los hechos de violencia empezaran a reducirse. Y los hechos de violencia con el estado de emergencia se produce un quiebre y empiezan a reducirse, y como lo hemos visto, 41% es una cifra bastante alta, y eso se percibe también en las personas, familias mapuche, no mapuche, la macrozona sur.
De aprobarse esto en el Senado, se extendería hasta el 26 de diciembre, ¿cierto? Porque finaliza este sábado 11, y lo que se ha establecido es que se dé hasta el 26 por 15 días más. Pero entiendo, Pablo, que hay la presentación ayer de una reforma que pretende que se amplíe el tiempo de duración de cada renovación por 45 días. ¿Eso va en un camino paralelo a lo que resuelve hoy día el Senado? ¿Se tiene que ver después cómo se analiza esta reforma que se está estableciendo para extenderle, insisto, por 45 días el estado de excepción?
Claro, una cosa es el estado de emergencia mismo, ¿cierto? Que la Constitución, en el artículo 22 de la Constitución, establece expresamente que vaya aprobación del Congreso Nacional, tanto la Cámara como el Senado, y eso es lo que va a ocurrir hoy día. Y otra cosa es una reforma constitucional, precisamente ese artículo 42, para que la extensión de un estado de emergencia no solo sea por 15 días, sino que sea por un tiempo superior, y eso tiene que pasar por los trámites legislativos normales de cualquier ley y cualquier reforma constitucional.
Pero eso de 45 días va con el aval del gobierno.
Nosotros siempre hemos pensado que el estado de emergencia tiene que tener o hacer frente a una realidad, y la realidad de la nación es que precisamente no solo bastan con 15 días, por eso ya llevamos, igual se van a cumplir 60 días y se va a extender por 15 días más, 75, es decir, evidentemente la realidad de la normativa constitucional no es lo mismo que se necesita la realidad de la macrozona sur, y eso es lo que nos piden familias mapuche y no mapuche, porque precisamente lo que nos señalan es porque se está prorrogando cada 15 días, no se prorroga por un tiempo superior, y a eso entiendo apunta esa reforma, que evidentemente se tiene que discutir como cualquier ley en el Congreso.
Lo último, Pablo, ¿qué le dice la gente a usted de la Araucanía a propósito de esto?
¿La gente a propósito de qué?
Del estado de excepción, que se mantenga, que siga prorrogándose, que se siga extendiendo en el tiempo.
Las personas de la macrozona sur durante mucho tiempo se sentían atemorizadas, se sentían aterrorizadas, habían rutas cortadas, rutas que ejercían control territorial. Pensemos solo en la ruta P-72, donde está el cruce o la ruta entre Cañete y Tirúa, donde había una barrera sanitaria, comillas barreras sanitarias, que ejercían control territorial, se cobraba peaje. Con la orgánica radicalista terrorista no se podía avanzar, no sé. Bueno, esa barrera fue eliminada. Imagínense cómo se siente la gente deliberada, de protegida, con mayor seguridad, precisamente por la mayor acción del Estado, donde se sabe que hay orgánicas radicalizadas terroristas, donde hay personas que tienen un modo de operar que es paramilitar, y que desde esa perspectiva evidentemente se necesita no solo a los carabineros, la policía de investigaciones, sino todo el aparato del Estado, y evidentemente con las Fuerzas Armadas y el trabajo conjunto, las policías se sienten mucho más seguras.
Muy bien, Pablo Urquizar, el coordinador de la Macrozona Sur, esta mañana conversando con Radio Duna. Pablo, por su tiempo, su disposición, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Un abrazo. Adiós. 7:39, 7:39, nos vamos rápidamente a un corte, ya viene Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Antes quiero contarle que Liberty Seguros pone a su disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Y todos los regalos que necesitan ahora en un solo punto. Entra a falabella.com y encuentra miles de opciones de regalos de Falabella, Sodimac, Totus, Linio, las mejores marcas y, por cierto, también miles de emprendedores. El punto de partida de la Navidad, usted ya lo sabe, en falabella.com. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola, soy José Antonio Kast. Soy hijo, esposo y papá de tremendas mujeres. Trabajaré incansablemente para que todas las mujeres vivan en libertad y tranquilidad. Casadas, solteras, madres solteras, dueñas de casa, jefas de hogar, profesionales, niñas, jóvenes y adultas mayores, vivan en libertad y con seguridad. Por el futuro diferente para todas las mujeres de Chile, este 19 de diciembre, atrévete y vota 2. Vota por José Antonio Kast.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. y mientras estudias te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto, momento esperado por muchos nuestros infiltrados, también momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú?
Bien, qué rico, es jueves.
Jueves, claro, podríamos decirlo. Un jueves mentirosiño, pensando en el feriado de mañana. No, se agradece, de todas maneras. Sí. Todo bien movido. Nuestros infiltrados de hoy día, Paula Catena. Hola, Paula.
Hola, buenos días.
¿Buen día?
¿Cómo están?
Y don Juan Pablo Iglesias.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, ¿cómo están?
Todo bien por acá. Vamos de inmediato. Se supone que a las 8:30, ¿no?
8:30, sí.
8:30. Se van a conocer más detalles del programa de gobierno de José Antonio Kast.
El plan de gobierno.
El plan de gobierno.
Así lo llama ahora.
Así lo llama ahora.
Más ajustado, sí. A las 8:30 en la sede de su comando, que está cerca de estas dependencias.
Bien cerca.
Bien cerca. Va a presentar finalmente lo que es este denominado plan de gobierno, con el que busca de alguna forma cerrar flancos que, recordemos, fueron motivo de crítica durante toda la campaña, la primera vuelta presidencial. De hecho, sus contendores, sobre todo el entonces abanderado Sebastián Sichel, cuestionó mucho de los puntos de su programa de gobierno, por ejemplo, la idea de cerrar el Ministerio de la Mujer, el tema medioambiental respecto de poner en duda o no el cambio climático, el tema de las termoeléctricas, y así varias cosas más que en el programa de gobierno de este plan se van a corregir. De hecho, hay varias cosas, por ejemplo, el tema del Ministerio de la Mujer, bueno, él ya lo había despejado en días anteriores, se va a continuar con él. Si va a ver, si bien se mantiene la fusión de algunas carteras, no se precisa el detalle, eso es algo, pero la idea es llegar a 12 de las 24 actuales. Más o menos en esa materia. Respecto, por ejemplo, en el caso de lo que se decía de las termoeléctricas, recordemos que en el programa antiguo, ese que eran cerca de 800 propuestas, se hablaba el caso de que hubiese nuevas termoeléctricas, se ponía, o sea, como que abría la puerta a la creación de estas instalaciones. Él ahora, en las horas, dice que en el programa ahora se habla de un plan para eliminarla, o sea, para sacar las termoeléctricas a carbón. Entonces, esta es como la idea del programa que, bueno, con el que busca cerrar flancos, y hay que ver si deja conforme al oficialismo. Yo creo que en el caso del oficialismo van a quedar bastante conformes. En el caso de republicanos, yo creo que pueden haber más heridos, porque según lo que se dice y entiendo, se van a sacar enunciados como, por ejemplo, esta idea de derogar la ley de aborto en tres causales, que era una de las medidas que él impulsaba con fuerza tanto en 2000, o sea, en su campaña de ahora, y que estaba establecida, de hecho, en uno de los párrafos de su programa. Un programa que nacía de un libro, recordemos, La Ruta Republicana, que resumió o que terminó de recoger también el ahora senador electo
Rojo Edwards.
Sí, el Rojo Edwards, que se cambió el nombre.
Está bien.
Entonces, bueno, hay que ver qué tanto cierran los flancos, porque también hay cambios en materia económica respecto de la rebaja de impuestos.
También,
sí, en la rebaja de impuestos, que era una de sus medidas, por así decirlo, con las que llevaba el pandero, finalmente tuvo que ceder a eso y va a ser una rebaja progresiva. No va a ser inmediata, como de alguna manera se entendió y que le generó varias críticas, sobre todo el sector económico y del empresariado.
En ese punto fue bien categórico el fin de semana José Luis Daza, que decía, bueno, no es que se va a detener esto de la rebaja de impuestos, se posterga.
Y que va a depender finalmente de cómo esté el crecimiento, o sea, de alguna manera igual queda en stand-by lo que pase con eso, porque está ligado a lo que ocurra con el crecimiento económico y la proyección de eso. O sea, tampoco es como que puede prometer que lo va a cumplir, porque igual lo condiciona a este otro factor que es el crecimiento.
Hay cosas que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, la zanja.
La zanja se mantiene, eso sí, se habla, se usa un término de en caso de ser necesario.
Ya.
Ahí se hace un pequeño matiz, pero ojo que él en este streaming que estuvo con Bad Boys, ahí habló directamente de que mantenía esta idea de la zanja,
fue
pero
bien categórico,
en el documento que viene, que estuve revisando, dice en caso de ser necesario. Entonces igual ahí pone un matiz y también se habla de, no usa la palabra albergues, pero sí una especie de centro de paso para el tema de los inmigrantes para regularizar su situación, lo que también demuestra un cambio en cómo va a abordar el tema, un tema que es complejo y que también ha sido cuestionado. De alguna manera lo que ellos han dicho es tratar también de humanizar la crisis migratoria. Entonces, bueno, ahí
va a ser interesante, Paula, ver de qué manera el candidato José Antonio Kast, y en su minuto también cuando conozcamos el nuevo programa o plan o como se llama en el caso del candidato Boric, pero ver cómo Kast se descuelga de estos cambios, de aquellos aspectos que salen de la propuesta inicial y de aquellos que cambian o tienen un reenfoque. Porque ya vimos en el caso del Ministerio de la Mujer que dijo, fue un error, nos equivocamos, otros voceros dijeron, siempre estuvo, pero se explicó mal, pero él utilizó la palabra error, ¿verdad? Mm. Pero tampoco puede en cada uno de los temas decir estar fue un error, porque la verdad es que los ajustes son...
Sí. No, los ajustes son notorios. De hecho, por ejemplo, otro de los cambios que hay en el programa es que él en su propuesta inicial hablaba de eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mm. En este se habla de modificar o perfeccionar. O sea, también hay un matiz que es más parecido a lo que era la propuesta de Sebastián Sichel, que hablaba de perfeccionar este instituto y despolitizarlo, de alguna forma, esa era la frase que utilizaba Sichel en su programa, y de alguna manera se recoge eso, que también había sido cuestionado. Tampoco se hace mención, según me comentaban ayer en la noche, porque esto se estuvo trabajando hasta la madrugada, y de hecho a los partidos oficialistas y a los de republicanos les llegó pasada la medianoche un documento de resumen, ni siquiera el completo. Se hablaba también el tema de salirse o no del tema esto de la ONU, que fue bien cuestionado.
Del Consejo de Derechos Humanos.
Claro, entiendo que ya no se hace mención a eso tampoco. También hay un cambio en eso. Bueno, y hay que ver también cómo a raíz de este programa va a ir, porque la idea ahora es hacer un despliegue territorial y que esto se vaya aterrizando y ver de alguna manera si cala o no este nuevo programa o plan de gobierno. Pero lo que sí es un hecho concreto, que es lo que dice Consuelo, de que hay una modificación importante, o sea, no son solo ajustes que claro. Se puedan que puedan decir, esto es un error, no, hay temas que igual son de fondo.
Sí, en un candidato que ha sido mucho de defender lo que él plantea como sus principios.
Claro, y sus convicciones, justamente.
Y sus convicciones, exactamente. Entonces va a ser interesante ver cuál es la bajada que le da para estos cambios.
Hay un capítulo también de narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, e incluye algo que él venía también hace bastante rato masticando, lo del test de droga para quienes postulen a cargo.
Claro, popular, ¿no? Eso lo reafirma, es parte de las propuestas que se reafirman en este plan de gobierno. Y ahí, bueno, y el detalle lo vamos a ir viendo, yo creo que durante el transcurso
hay que mirarlo bien, sí.
Del día. Creo que igual es un documento más breve de 60 páginas. ¿Cierto? Sí.
Bastante menor que el...
De las 204 páginas anteriores.
¿Cuánto 8? 204, sí, acá yo lo tengo abierto.
Sí. Bastante extenso.
Hay que hacer un comparativo, ¿no?
Después de no, vamos a tener que ir por palabras.
Claro. ¿Qué es lo que se mantiene, qué es lo que queda, qué es lo que borra?
Bueno, y lo que se refuerza harto más allá del tema de cerrar o no el Ministerio de la Mujer, se refuerza harto el tema de la agenda de género y equidad de género, que es uno de
violencia
los flancos.
Contra la mujer también es algo
uno de los flancos que tiene abierto durante la campaña. Por lo mismo se reforzó con mujeres consideradas potentes como la ex subsecretaria Paula Daza.
Que ya partieron de gira de
Evelyn Magallan, Matei, Marcela Sabat, o sea, se está rodeando también de mujeres para intentar cerrar este flanco que lo más probable es que sea uno de los temas abiertos y que se va a tocar también durante los debates que vengan y las distintas intervenciones que tengan los candidatos.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí una semana bien agitada, porque anoche estuvieron uno en el 13, Boric y Kassen en Mega. Hoy día se invierten los papeles, mañana le toca otro a TVN, el jueves TVN, el viernes Archie, debate, el lunes Anatel. No, está movido.
Sí, está
bien intenso. Movido. Don Juan Pablo Iglesias, ¿qué tan movido como la carrera presidencial acá está lo que está ocurriendo en Europa, básicamente en Europa del Este, ¿no? Y lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Tú lo ponías como vientos de guerra en Europa. Qué meo, ¿no? Y esto aporta además de la conversa entre Vladimir Putin y Joe Biden.
Así es, conversación que se va a dar hoy día, se supone, al mediodía nuestro, vía telemática, no va a ser una cumbre presencial, sino por virtual, digamos. Pero como tú decías, hay una preocupación que está creciendo en el este de Europa, y que esto aparece como una repetición de un guión que ya se dio hace algunos meses atrás y sobre el cual incluso conversamos acá. En abril pasó algo similar, que es el movimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania, que finalmente en esa oportunidad... más allá de las inquietudes que despertó, llevó finalmente a esta cumbre que fue la primera entre Putin y Biden en Ginebra, que recordó a esas cumbres de la Guerra Fría, digamos, y que ayudó en ese minuto a bajar la tensión. Pero la situación ha seguido tensa, digamos, y ha venido aumentando en el último tiempo. Desde comienzos de noviembre se ha... informado en distintos medios, sobre todo medios occidentales de Estados Unidos y en medios europeos, del movimiento de tropas de Rusia en la frontera con Ucrania, lo que ha despertado preocupación y que aumentó aún más este fin de semana cuando el Washington Post reveló un informe del Pentágono que aseguraba que Rusia tenía un plan para invadir Ucrania a más tardar hasta los primeros meses del próximo año, y que la decisión todavía no la tomaba Putin, la decisión definitiva, pero que el objetivo era tener al menos 175.000 efectivos en la frontera con Ucrania en distintos puntos al sur, al centro y al norte, y llevar a cabo una invasión. Y eso iba acompañado con una serie de imágenes satelitales que mostraban el reforzamiento de la fuerza y de la presencia militar rusa en la frontera. Eso aumentó evidentemente la inquietud, que se suma además a lo que el gobierno ucraniano venido diciendo en el último tiempo. Uno, el jueves pasado el propio ministro de Defensa de Ucrania dijo que Rusia planeaba invadir Ucrania en enero del próximo año, e incluso poco antes había denunciado que Rusia había intentado llevar a cabo un golpe en Ucrania contra el presidente Zelensky, que es una figura bastante pro-occidental que ha generado muchas tensiones con Rusia. Pero
que es el argumento también, que es el argumento en parte de Putin, ¿verdad? Que plantea que Ucrania final es una amenaza para Rusia porque se ha aliado y es demasiado con Occidente y está comprando armas en Occidente, en Estados Unidos, y a eso Putin le parece
así es, peligroso. Y es el corazón de todo este problema. En el fondo, ¿cuánto hay de riesgo real de llegar a una guerra? En general, si uno escucha a distintos analistas, todos plantean y concuerdan en que las posibilidades de una guerra son escasas, pero uno nunca sabe, estas cosas de repente empiezan a tomar vuelo, pero que en el papel hoy día parece como muy poco probable, y es más bien un gesto o una medida, una estrategia de Putin para lograr efectivamente eso que dices tú, Consuelo. Él está muy preocupado de que Ucrania se acerque demasiado a Occidente, de que Ucrania eventualmente se integre a la OTAN, cosa que hoy día parece difícil, pero que el presidente Zelensky ha buscado, el presidente ucraniano ha buscado que se concrete o que se avance un poco más rápido. Pero lo que sí ha pasado en el último tiempo, si bien no forma parte de la OTAN, es que ha recibido mucho apoyo y ayuda militar de parte de Estados Unidos, de parte de Occidente, producto de las tensiones y la preocupación que hay efectivamente con Rusia. Recordemos que Rusia invadió Crimea, apoyó a los rebeldes prorrusos en la zona este de Ucrania, donde hoy día hay una zona virtualmente autónoma, controlada por los rebeldes rusos, y donde las fuerzas ucranianas están en una situación compleja, e incluso han llevado a que el gobierno ucraniano tenga siempre una presencia militar muy activa, con la idea eventual, y eso es lo que lo que cuestiona Putin también, de llevar una ofensiva en esa zona del este de Ucrania para recuperar esa zona, hoy día controlada por los rebeldes prorrusos. Por lo tanto, eso ha aumentado la tensión. Y hay que ver qué pasa con la conversación de hoy día entre Putin y Biden, pero ese es uno de los temas que evidentemente va a plantear Putin, Estados Unidos le dé garantías y Occidente le dé garantías a Rusia de que Ucrania no se va a integrar a la OTAN, y de que no va a ser y no va a seguir dentro de la órbita de Occidente, sino que va a mantenerse una distancia en ese punto, porque para Rusia, y ese es el punto de Putin, es muy importante que Ucrania quede dentro de la esfera de Rusia y no de Europa y de Occidente.
Claro, pero ¿en qué posición queda Ucrania? ¿Puede creerle a Rusia? Dice ya, okay, me alejo de Occidente, pero puede creer que eso efectivamente va a evitar
que no que caiga que bajo el control.
De todas maneras. Exacto. O sea, claro, porque una cosa es estar en la órbita.
Exacto.
Y otra es estar bajo el control, como dice.
Exacto, porque para Rusia, y esa es la preocupación de Occidente y la preocupación de parte de Ucrania y del actual gobierno ucraniano, es que para Rusia, Ucrania es una parte integral de su área de influencia y de su territorio histórico, digamos. La relación entre Ucrania y Rusia es muy estrecha, incluso muchos apuntan a un artículo que publicó Putin a mediados de año, en julio, poco después de que bajara la tensión por la crisis anterior, donde él plantea en un artículo muy extenso que incluso llevó al presidente Zelensky a bromear diciendo que Putin tenía mucho tiempo para poder escribir un artículo tan largo, donde él plantea la relación histórica entre Rusia y Ucrania y cómo Ucrania forma parte integral de la Gran Rusia, digamos, y que la relación entre ambos es muy estrecha. Hay que recordar que figuras importantes de la historia de Rusia, grandes escritores como Gogol, son ucranianos, el líder soviético Leonid Brezhnev es de Ucrania, por lo tanto hay figuras de la historia de la Unión Soviética y de la historia de Rusia que son ucranianas, y para ello Ucrania forma parte, y es lo que plantea Putin en ese artículo. Por eso la preocupación de que, si bien esta crisis puede pasar, la situación no se va a solucionar definitivamente, a menos que eventualmente pueda pasar algo en ese sentido, o sea, la posibilidad de que efectivamente a la larga Rusia tome de alguna manera control de Ucrania, es un riesgo real que está ahí, y en esta oportunidad puede ser que los vientos de guerra se calmen, pero la preocupación va a estar ahí permanentemente durante mucho tiempo hasta que eventualmente veamos qué pasa con eso, digamos.
Y vamos a ver el tono también de la conversación entre Putin y Biden. Don Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, nuestro infiltrado de este martes, gracias.
Que estén bien.
Mañana es feriado, les recuerdo. Bien. Consuelo.
¿Cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo? Un pequeño detalle. Ya se viene, hablemos.
Chao,
en off.
Paula, Rodrigo.
Antes, las noticias con Josefina Estabracopoulos. Que tengan un buen martes, muy buenos días.